Les damos la bienvenida a este capítulo 27 de un espacio de encuentro, un lugar en el que, invitamos a personas para que reflexionemos juntos, para que nos iluminen con sus ideas, sus visiones, sus prácticas, sus miradas, a navegar este mundo, ¿no? Este mundo líquido, incierto, complejo. Mi nombre es Ignacio Fernández, conferencista, autor, consultor, socio del IDEA Institute. Yo tengo la dicha de darle la bienvenida a Gonzalo Pérez Benavides. Gonzalo, antes de presentarte, muy bienvenido.
Muchas gracias, Ignacio. Bienvenido. Me siento muy bienvenido, muy acogido.
Bueno, eres una persona muy conocida, pero si alguien no te conoce, naciste en Santiago el 26 de julio de 1950. Eres psicoterapeuta, reconocido como el máximo experto chileno en astrología psicológica y cosmología antropológica, pionero en Chile de la psicología humanista y de la psicología transpersonal. Te titulaste como psicólogo de la Universidad de Chile en 1975 y te dedicas a la psicoterapia, a la enseñanza y a la escritura. Aprendiste con diferentes maestros, centralmente con Oscar Ichazo, el Eneagrama, con Lola Hoffman, Jung e I Ching, Hugo Valdés, y con Jack San, el misticismo sufí. En los años 80 participaste activamente en la iniciativa planetaria para un mundo, para el mundo que queremos vivir,
Claro.
junto a líderes de la talla de Francisco Varela, Delia Vergara y Gastón Sublet. Eres especialista en mitos, en sueños, símbolos y tradiciones de sabiduría. Y en 2008 publicaste Un espejo cósmico de la editorial Catalonia. Se los recomiendo, por favor. Que ya va por la cuarta edición y además se puede encontrar en forma electrónica como ebook. Bueno, y Gonzalo, con una generosidad tremenda, tiene una cantidad de charlas, conferencias, entrevistas en YouTube gigante. Así que simplemente es cosa de buscarlo. Querido Gonzalo, tiempos revueltos, ¿no? Tiempos muy, muy movidos. A ver,
Wow.
pandemia por una parte, en varios países del mundo, entre la guerra y otras cosas, una crisis económica bien importante, la inflación desatada, mucha inestabilidad en algunos países de Latinoamérica, inestabilidad política, Argentina, Brasil, Venezuela, El Salvador y otros, y también en Chile. Estuvo el plebiscito del apruebo o rechazo de la nueva constitución y estamos, lo llamaría yo, en una neblina constitucional. Todavía no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar. Así que, en este escenario, cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo? Y le pusimos como nombre, ¿y ahora qué?
Exacto. Súper buen nombre, ¿eh? Porque veníamos con un vuelo. Como colectivo veníamos con un vuelo, o sea, ya parecía que iba a haber algún tipo de llegada a algo, alguna resolución, alguna, ¿cómo se dice? Manifestación de lo nuevo, que en algún minuto casi lo tocamos con la mano.
Sí.
¿Entiendes? O sea, el verano de acá de Chile, ¿no? Que es enero, febrero, yo estaba pero en un estado de expansión y de fe y de confianza y de entusiasmo y de fiesta, porque para mí ya la nueva humanidad ya estaba instalada en el planeta, ¿no? ¿Cierto? Sabiendo que todo falta muchísimo, es un proceso, pero en ese minuto todo lo que mi corazón sentía era celebración, celebración. Pero eso se me acabó. En el mes de mayo me llegó un cambio energético que me dijo, querido, estamos en un parto con dolores muy fuertes y con terror. Muchas veces el parto da terror, ¿no es cierto? Y la humanidad está de parto, está con dolores de parto, la cuestión está difícil, el resultado va a ser bueno de todas maneras, pero hay trabajos de parto larguísimos, dolorosísimos, dificilísimos, y los costos son siempre altos. Estamos exactamente en eso, tomándole el peso a la resistencia. O sea, la pandemia con el retiro hacia adentro, con la introspección, nos reveló a muchísimos, ¿no es cierto?, dónde estamos, hacia dónde vamos, y que la cosa es buena, 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 porque el despertar de conciencia es inevitable. Pero este año particularmente estamos tomándole el peso a lo difícil que es cambiar de paradigma, lo difícil que es moverse hacia lo nuevo. Hemos vivido lo nuevo, hemos tenido días, temporadas incluso, en que hemos estado con otra conciencia. Pero volvemos a lo denso, volvemos a la contracción y nos damos cuenta de la tremenda resistencia de los sistemas, de todos los sistemas. La resistencia de los sistemas sociales, políticos a transformarse y la resistencia interior en cada uno de nosotros. Yo he estado idiota, ¿cómo se dice? Rebelde, trancado, pasándolo mal, hacía tiempo que no me dan ganas de morirme, me han dado, ¿me entiendes? O sea, es como visitar de nuevo los calabozos, visitar los calabozos. Y por supuesto, bueno, los de las generaciones que amamos ese mito, el mito que llamamos la guerra de las galaxias, ¿no? El mito cinematográfico. Estamos en un año que se llama el imperio contraataca. No está garantizado el triunfo de la rebelión.
Sí.
El imperio mandado siempre, pues no va a soltar tan fácil. Y el imperio es, por supuesto, en lo externo, el imperio de los poderes fácticos. Los poderes fácticos están mucho más allá de los gobiernos, mucho más allá de los electorados. Los poderes fácticos que han mandado la cultura por milenios, siguen mandándola. Y lo peor, lo más duro, lo más difícil, y en el fondo lo que nos convoca hoy, el imperio que cada uno tiene adentro, ¿no es cierto? El emperador oscuro, que no quiere soltar, que no quiere entregarse en humildad a la energía espiritual que está arribando, ¿no es cierto?, que nos transforma enteros, pero que significa dejar los viejos sistemas de control, pues, y eso da terror, terror, duele, duele, asusta. Entonces, Ignacio hablaba de mi historia, de mi currículum, de mis logros, de qué sé yo, de quién he sido en lo público, ¿no es cierto? Y yo lo escuchaba con mucho gusto porque, por supuesto, estoy completamente feliz y agradecido del camino que he recorrido, de la trayectoria, pero a la vez me era ajeno, a la vez me era ajeno. Era como si ese Gonzalo ya estuviera muerto, le estuviéramos haciendo un homenaje póstumo, ¿no es cierto? Porque hay un nuevo Gonzalo que no sabe nada, que no sabe nada, que no ha escrito ningún libro, que no es experto en ninguna cuestión. O sea, la sensación interior espiritual de despojo, por supuesto, yo cuando estoy bien sé que es un despeje y no un despojo. Pero, por supuesto, mi parte humana lo vive como un despojo, como que me están quitando todo, pues. Todas mis ilusiones, todos mis sueños, todas mis certezas, ¿no es cierto? Es muy fuerte el momento espiritual en que el ser interno y los maestros y ángeles, lo único que te dicen, entrégate, entrégate y verás.
Sí, además, te lo escucho. Te lo escucho, Gonzalo, como que esto que estás describiendo del proceso interior y esto de que yo leí tu currículum y te es ajeno. Entonces, podría decirlo de otras palabras. Hay como un reseteo, como un renacer, una muerte, una cierta humillación a lo previo. No sé cómo decirlo, humillación un poco fuerte.
Por supuesto, lógico. La palabra humillación es buena. Porque eso es lo que se vive internamente en el camino a la humildad. No se llega a la humildad sin humillación. Por supuesto, no estamos hablando de humillación para delante de los demás,
No,
digamos,
no, 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 es ante
no
uno
es sino
mismo, claro.
humillación a la vista de los demás. No, es interna, es de uno, relacionada con lo que uno creyó, ilusionó, sostuvo y que ahora se da cuenta que ya no es, que fue. Te quiero decir, cuando miro con distancia mi historia, mi currículum, mi pasado, me gusta todo, pero es como que hubiera sido un ingenuo al que lo hizo. ¿Me entiendes?
Sí,
Un jovencito ingenuo que no comprendía.
Gonzalo,
Entonces,
y este tránsito entre el despojo humillante ante uno mismo y el despeje que despierta y que tus maestros te dicen confía, ¿qué hebras ves para ti, qué hebras ves para cada uno de nosotros en esta batalla interior que estamos viviendo, nuestro imperio que contraataca, ¿no?
es una batalla, porque lo que estamos ejercitando es la voluntad, es la voluntad. O sea, nos han mostrado el paraíso, nos han dicho, es tuyo, es tuyo, sí, es totalmente tuyo, ese es quien de verdad eres, esa es tu casa. Cuando uno está ahí, lo tiene totalmente claro y es evidente, ¿cierto? Pero no estamos en días de paraíso, estamos en días de purgatorio, ¿no es cierto? Entonces, para que el purgatorio no sea intolerable, necesitamos ejercitar con la voluntad el retorno al centro, donde está la fe, donde está la serenidad, ¿no es cierto? Donde en el fondo nada importa tanto. Es en la periferia donde todo importa mucho, que esto no me gusta, que me frustré, que qué desilusión más grande, todas esas cuestiones que todos vivimos, ¿no es cierto? Peor todavía, la reacción guerrera, la reacción de culpar a alguien y querer atacar a alguien porque estamos en dolor. Pues, esa
Claro.
reacción es la reacción de todos, ¿no es cierto? No estamos hablando de ir a pegarle a alguien o de dispararle
No,
con
no, no, no.
pistola. Estamos hablando de eliminarlo con la cabeza, de
Sí.
descalificar a un ser, eso es matar en el mundo espiritual, en la cosa interna. Es como, tú eres el culpable, ¿no es cierto? Si tú no existieras, todo sería mucho mejor, eso es asesinato. Yo lo hago todos los días, me imagino que todos lo hacemos todos los días porque eso es lo que aprendimos, eso es lo que aprendimos. Y estamos trabajando lo contrario, por supuesto. Estamos trabajando lo súper ultra difícil que se llama aceptar, 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 en vez de luchar, combatir, que al ego le encanta esto de la lucha y de combatir, ¿no es cierto? Y de eliminar no sé qué. No, estamos hablando de una batalla que es interna, que tal como tú muy bien dijiste, es humillante al máximo. Porque una batalla en que se gana cuando se pierde es como todo al revés.
Sí, tal cual. Sabes que me quedo con esto que dijiste del confía, y también veo en esto que nombraste de la voluntad del retorno al centro, que el confía podría parecer muy indíquenme, yo no me muevo. Pero también lo escucho esta voluntad como un tiempo de mucha disciplina, de mucho hábito personal para mantenerse centrado.
Pero tremendo, tremendo. Mira, mirado desde el proceso humano de cambio de conciencia hacia una conciencia despierta al amor, porque eso es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estos años son durísimos, muy duros, de aquí al 25. Por supuesto, lo más duro, yo creo que lo más duro este año, el 22. Creo, por lo que me muestran, ¿no es cierto? Porque lo que me muestran es pura depuración, purificarnos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo el ver lo peor de la humanidad, lo peor. Lo peor de la humanidad está en las noticias, lo peor de la humanidad está en todos lados, y lo peor de la humanidad aparece dentro de cada uno en los momentos abismales, ¿no es cierto? En los momentos abismales, ¿no es cierto? Yo que enseño, tú sabes, generosidad, goce, gratitud, estoy en mis
Sí.
momentos abismales, estoy espantosamente no generoso, espantosamente no gozoso, espantosamente no agradecido, sino que enojado, furioso, reclamando, ¿cómo puede ser, no es cierto? Yo que estaba tan contento, ¿cómo me pueden tener así de nuevo? Etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, cuando se me pasa la pataleta, que a veces me dura bastante, hago lo que tú dices, me disciplino, o sea, clásicamente, cuento esto, ayer estuve pésimo, pésimo, ¿no? O sea, y yo decía, y mañana tengo que conversar con Ignacio y van a haber muchísimas personas que quieren escucharnos y yo me siento fatal. Y no quiero nada, y me carga que me obliguen, y o sea, pataleta absoluta de mi ego, ¿no es cierto? Que un ego de niño mimado, ¿cómo se dice? De alguien que quiere que las cosas sean de acuerdo a su ilusión, ¿me entiendes? Bueno, cada uno tiene su formato, es el mío, ¿no es cierto? Depende muchísimo de cómo fue la familia con uno, todos sabemos ya por dónde van las cuestiones, ¿no es cierto? Pero lo importante es que anoche me sentía pésimo, tuve momentos de angustia, ¿no es cierto? Era incapaz de hacer nada, pero nada, ni siquiera, ¿cómo se dice?, ordenarme por dentro. Felizmente existen las series en internet y hay series maravillosas. Entonces yo las pongo para olvidarme cómo me llamo y salirme un rato del foro. Pero el miedo, ¿no es cierto?, a seguir así y no ser capaz, por ejemplo, de conversar decentemente contigo para todos, eso no me da. Porque a pesar de que estoy en pataleta, hay una parte que ya no se olvida. No se olvida. Y esa parte que no se olvida me decía, mañana es otro día, ¿no es cierto? Lo más probable es que en la mañana amanezca distinto, es que puedas hacer tus disciplinas espirituales, ¿no es cierto? Y que el momento con Ignacio sea precioso, no por ti, sino porque es un servicio para todos. Es un compromiso de amor con todos, ¿sí? Para eso estamos, ¿sí? Eso es lo único.
Sí,
Entonces,
sí.
en efecto, hoy día en la mañana amanecí regular. No, no amanecí feliz, pero tampoco en pataleta, sino que como ese estado más neutro en que uno dice, ya, pues hay que caminar, hay que lavarse los dientes, hay que hacer lo que hay que hacer y ya veremos. Así que me fui a hacer mi pilates, fundamental, ¿no es cierto? Fundamental mantener el cuerpo lo más despierto posible. A mí el pilates me ayuda muchísimo. Y hoy día miércoles hago pilates, fui a mi pilates, pilates por supuesto me hizo súper bien y ya quedé mucho más en paz, mucho más en paz. Y llegué aquí a mi oficina, a mi consulta, a prepararme para este momento y fue súper divertido porque había pensado sentarme bien oficialmente a invocar, meditar, qué sé yo, y en vez de eso me tendí. Me tendí con una música celestial, una música, bueno, una polifonía renacentista que para mí es como música de ángeles, ¿no es cierto? Puros coros sin instrumento. Y me tendí y estuve como una hora ahí tendido y ahí hice mis invocaciones y ahí hice mis conexiones y ahí vi que estaba todo bien, pero fue muy especial, ¿no es cierto? Que en vez de sentarme columna derecha, ¿no es cierto? Muy como serio, me tendí nomás y me pasó igual, ¿no es
Sí,
cierto?
sí, sí.
Y en este momento estoy con ustedes, estoy con Ignacio, el presente está vibrando a esperanza, a alegría, todo lo que pedí cuando estaba atendido.
Sí. Además, escuchándote, Gonzalo, en este proceso y gracias por compartirlo. Creo que es un espejo que nos refleja, yo te escucho y siento que es lo que nos pasa a muchos. O sea, tal cual como lo has descrito, ¿no? Angustia, pesimismo, querer morirse, así como pan en el mundo que me quiero bajar o quiero desaparecer. Y después viene la otra ola y esperanza, confianza, foco en el presente desde la disciplina, desde Pilates, meditar, cada uno tendrá su.
Por
Entonces, me
supuesto.
parece que estás describiendo como un patrón humano de este tiempo.
Total. O sea, estamos trabajando mucho. Por eso pasamos cansados, aunque no hagamos tanto. Yo estoy haciendo, te diría, el 40% de lo que hice en el verano, por ejemplo. En el verano atendí gente y además escribía mi libro, ¿me entiendes? Y además tenía todo en orden. Ahora no tengo nada en orden, no puedo escribir, no tengo energía para escribir. Apenas cumplo lo mínimo porque estoy muy cansado. ¿Y de qué estamos cansados? Del trabajo inmenso que estamos haciendo, aquellos que por supuesto quisimos entregarnos a hacerlo, nos comprometimos. Que el trabajo de transmutación de la oscuridad humana. Ni más ni menos. Sea, miramos hacia afuera, ¿no es cierto? Miramos al mundo y la oscuridad está fuerte, fuerte, fuerte. La violencia, el odio, ¿no es cierto? La mala fe me impresiona tanto. O sea, esto de que en lo público ya el descaro sea total. O sea, ya no hay, como se dice, la decencia democrática que alguna vez hubo. Bueno, el
Sí.
imperio contraataca, pues, y el imperio es como los emperadores romanos. O sea, el poder es lo único que importa. La mentira está al servicio del poder. ¿No es cierto? No hay. Claro, bueno, de eso me dijeron que hablara esta mañana. Lo que estamos, una de las cosas que estamos trabajando todos es la, ¿cómo decirlo? Es el trabajo de depurar la conexión con lo ideal de los idealismos. Los idealismos son un fruto del patriarcado que dividió las cosas, espíritu, materia, ¿no es cierto? Alma, cuerpo, todo dividido, y el cuerpo, la materia, la vida real, ¿no es cierto? Era considerado inferior, era considerado cochino, era considerado, ¿no es cierto?, valle de lágrimas, todas esas cuestiones. O sea, la división patriarcal entre espíritu y materia, entre lo deseable y lo real, ¿no es cierto?, nos llevó al idealismo, ¿no es cierto?, a obsesionarnos con cómo las cosas debieran ser y a rechazar permanentemente cómo las cosas se dan, ¿no es cierto? Idealismo. La cristiandad entera se convirtió en un idealismo tan exagerado como para llegar a los excesos de hipocresía, de mentira, de ocultamiento y de abuso que han salido a la luz en esta forma escandalosísima en los últimos tiempos, ¿no es cierto? El idealismo socialista es lo mismo, ¿no es cierto? Era un idealismo de libertad, de igualdad, de solidaridad absoluta, ¿no es cierto? Trabajar para el bien común y mira lo que pasó. ¿Me entiende? Los idealismos son extremismos desconectados de la vida. Los seres humanos sabios, que uno puede conocer uno que otro por ahí, sabios de distintas edades, ¿no es cierto? Nunca son idealistas, jamás. Son siempre pragmáticos, con un compromiso absoluto. ¿Cómo no van a tener un compromiso absoluto con la justicia, la libertad, la verdad y el bien? Si no, no serían sabios, ¿no es cierto? Si no tuvieran ese compromiso absoluto. Pero ya vienen de vuelta de la fantasía de que la justicia, la libertad, el bien, ¿no es cierto? Hay que instalarlo en la tierra tal como se ven en el cielo, en forma absoluta, perfecta e instantánea, ¿no es cierto? Es como lo que pasó en el siglo XX con los idealismos, ¿no es cierto?
Sí.
A nivel político, social, ¿no es cierto? Lo que ha pasado, queridos amigos, muchos de ustedes han tenido experiencia personal, lo que ha pasado con todas las comunidades idealistas que se han instalado. A los 3 años ya la corrupción, la pelea, la envidia, los celos, el sabotaje, o sea, ya termina la comunidad ideal que comenzó, termina peor, ¿no es cierto?
Claro.
Que el Banco de Chile, más corrupto todavía. Los movimientos espirituales, en la medida en que no acepten la vida, en la medida en que no sean pilares de luz reales. Pilar de luz es un pilar conectado abajo con profunda verdad con la tierra. ¿Qué significa eso? Sensatez, pragmatismo, paciencia, eficacia, sentido del humor e ironía, necesario escepticismo. Esas son las cosas de la tierra. Abajo, firme. Y para arriba, por supuesto, la inspiración superior, el amor, ¿no es cierto? La luz. Pilar, pilar. Estamos llenos en el mundo de seres aterrizados, prácticos, sensatos, pero que no están abiertos a la inspiración generosa del amor. Y montones de espirituales amigos de uno que siguen flotando y levitando por ahí sin querer bajar del idealismo. Volvemos al idealismo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que se ha vivido fuerte este año, relacionada absolutamente con el idealismo, es la renuncia a las ilusiones. Yo he estado, mis pataletas han tenido todo que ver con tristeza.
Claro.
La tristeza de soltar mis ilusiones. Mis ilusiones para el colectivo y mis ilusiones personales. Me quedé como sin nada. Por eso digo. Y me asombro de estar tan vacío en un sentido, no vacío, vacío de mal, sino de vacío como sin proyecto, sin deseo, sin echo de menos el entusiasmo, por supuesto, echo de menos el entusiasmo. Pero me doy cuenta que es una depuración necesaria.
Y lo que te escucho, Gonzalo, también, con esto que nos has traído del idealismo y cómo corrompe, y esto que dijiste que los sabios son pragmáticos, ¿sabes? Sensatos, es que me da la impresión que este tiempo requiere como un brutal apego a la verdad, a la verdad, a la realidad, como que requerimos una actitud
Totalmente.
fenomenológica a tope, no en el sentido de lo depresivo, sino que en el sentido de poder hacer lo que comprendamos en este tiempo y en esta realidad.
Total y completamente. O sea, el gran despertar que estamos viviendo es un despertar que nos baja de la cabeza y nos conecta con la inteligencia que está en el cuerpo. La inteligencia que está en el cuerpo está conectada con la vida. Entonces no nos permite ni idealizar ni imaginar desconectados de lo que la vida nos está diciendo. Y la vida, como es, nos dice, no te adelantes, no te adelantes. A todos nos encanta adelantarnos. Y queremos garantías. Y la vida dice, oye.
Démelo firmado, démelo firmado.
Y la vida dice, oye, déjate llevar. Esta cuestión es instante a instante. Cuando venga el caso, te revelaré lo necesario, dice la vida, no antes. Pero no sabemos vivir así, pues, no sabemos vivir así. Sabemos vivir metidos en los proyectos, sabemos vivir metidos en la ilusión. No sabemos vivir en el presente realmente. Entonces, claro, comenzamos a aprender a vivir en el presente quedándonos quietos, ¿cierto? Todos conocimos el presente quedándonos quietos, naturalmente.
Por supuesto, por supuesto.
Meditando, como decía un maestro de mi tiempo, de mi época, parando el mundo, deteniendo el mundo. Dejando de pescar lo externo, descubrimos el presente y ¡pum! Se nos prendieron las percepciones y pasaron las cosas maravillosas que pasan. Diría yo que lo que estamos ahora es practicando el presente en la acción.
Eso, qué
No
potente.
estamos en el momento introspectivo que fue el 2020. El 2020 fue pura
No.
introspección, fue puro para adentro, ¿cierto? El 2021 se comenzaron a mover las cosas y ahora todo pasando en el sentido de que necesitamos todos actuar. Nada de lo anterior sigue sirviendo, lo anterior ya no sirve. Entonces tenemos que crear. Estamos en eso, estamos creando y es difícil crear sin plan, pues es difícil crear, ¿no es cierto?, poniendo atención al plan divino y no al que uno imaginó. Po.
Por supuesto, por supuesto.
Súper
Mira,
difícil.
acá Gonzalo, Víctor Castro te hace una pregunta y dice algo así como, entiendo esto de parar el mundo, pero ¿cómo me vuelvo a subir a la micro andando?
Bonita pregunta, preciosa, porque claro, cuando se para el mundo y comienza a florecer en la quietud el presente, se quitan las ganas de meterse en el ruido y la furia, naturalmente, como no se van a quitar las ganas, y viene la fantasía, me voy a Chiloé, me voy a Lel, qué sé yo, po. Me voy a la montaña y desaparezco, ¿no? Pero el corazón nunca quiere eso. Porque el corazón sabe que todo eso se echa a perder completamente, como lo saben muchos los ermitaños, cuando no hay interacción en espíritu de servicio. Todo lo que logramos para nosotros mismos es para todos, no es para nosotros mismos, es para compartir. Cuando queremos sujetarlo y guardarlo solo para mí y que no me contaminen y lo mío es puro y no quiero la gente, qué sé yo, se nos va a echar a perder, pero al tiro, lo vamos a pasar pésimo. Está garantizado, está totalmente garantizado el altruismo, garantizado. El corazón se abre y lo único que quiere es dar, compartir, servir, ser útil. Los ermitaños felices, que también existen, la mayoría son ermitaños evitativos, que lo que quieren es huir de asumir el mundo con todo su horror. Pero hay ermitaños felices, que son los ermitaños como los monjes de clausura, pues, que su trabajo es construir paz para irradiarla para todos. El ermitaño feliz no está maldiciendo al mundo y su locura, sino que está enviando sanación para la locura del mundo todos los días.
Claro.
El Buda es eso. El Buda es eso.
Tal cual. Hace un rato comentaste, Gonzalo, que estimabas que de aquí al 2025 era un tiempo duro, rudo. También has dicho que en este tiempo es un tiempo de depuración, de purificación, de batalla interior, que se requiere mucha acción en el mundo y que eso es con fidelidad interior. Y cuando partiste, dijiste que la esperanza estaba garantizada. ¿A qué te refieres?
Que cuando salimos del sabotaje interno, inevitablemente salimos del sabotaje interno porque lo comenzamos a pasar tan mal, que no nos queda más que volver a las disciplinas que nos centran, que nos serenan, que nos conectan con nuestra calma. Y en el instante que aparece la calma, viene la esperanza. O sea, estamos mucho más despiertos, Ignacio. Lo que ocurre es que dormirse ahora es también consciente, entonces duele, molesta
Claro,
terriblemente.
claro.
Antes
Claro.
circulábamos dormidos por la calle, nos daba lo mismo, ahora nos irrita, es fuerte, duro, duro. Sea el estado tradicionalmente llamado la expulsión del paraíso, lo revivimos ahora en lo cotidiano. Bueno, tu pregunta. Nuestro increíble salto cuántico hace que estemos mucho más cerca de confirmar realmente que lo negativo es virtual, ilusorio, mental, humano, pero que la realidad cósmica, la realidad natural, nuestro propio cuerpo, por ejemplo, no tiene negatividad ninguna. En el cosmos no hay otra negatividad que la creada artificialmente. Entonces, la esperanza se hace obvia cuando uno pasea por la naturaleza, por ejemplo. Cuando uno pasea con la naturaleza, con el cuerpo alma abierto, se da cuenta que la cuestión es sagrada, es perfecta, que no hay de qué preocuparse. Lo mismo cuando de verdad nos conectamos con el propio cuerpo, si el cuerpo es naturaleza. Meditar y bajar al cuerpo plenamente, el cuerpo se convierte en un bosque mágico, lleno de sensaciones increíbles. Y ahí la esperanza, la fe, la alegría son obvias.
Sí.
Es como la intensidad de lo que estamos viviendo es porque estamos mucho más capacitados para resistirlo. O sea, me han preguntado montones de veces. ¿Por qué lo estamos pasando tan mal si ya vimos, si ya vimos, si ya supimos? Ya supimos que somos divinos, ya supimos que somos inmortales, ya comprobamos que la cuestión es buena, ya comprobamos que hay un plan divino, todo eso ya nos pasó. ¿Por qué lo estamos pasándolo tan mal? Porque nuestra alma nos muestra la experiencia negativa de la humanidad a cada uno en forma de su experiencia biográfica. ¿Me entiendes? O sea,
Sí.
este año, por ejemplo, yo he estado vivenciando puras cosas relacionadas con mi familia paterna, paterna, que nunca jamás había estado en mi película. Mi familia materna había ocupado tanto espacio que mi familia paterna era como silenciosa. Y este año, ¡guau! ¡Guau! Y me aparecen cuestiones, ¿no es cierto?, que son mías en el sentido de que son vivencias que tuve en infancia o adolescencia, pero que van más allá de mí, porque son experiencias del árbol ancestral, experiencias del árbol completo de ese lado. En eso he estado este año, pura onda, con mis dos abuelos paternos, impresionante.
Qué potente.
Lo digo como ejemplo del trabajo de transmutación. Nosotros, cada uno de nosotros, está procesando en su interior, ¿cierto?, los daños que nuestra humanidad se ha infligido a sí misma, ¿no es cierto? Entonces, afloran en nuestra alma las experiencias de abuso, por ejemplo, las experiencias de violencia, las experiencias de rechazo, de abandono, las experiencias de mentira. Y, ¿no es cierto?, en la dinámica necesaria de atrevernos a sufrir la vivencia, vivirnos como víctima de aquello, por fin, darnos permiso, ¿no es cierto?, para irnos en ese tubo terrorífico, ¿no es cierto?, que parece no tener salida. Cuando uno se mete ahí es como que se puede quedar para siempre, siente uno, ¿no es cierto?, porque es volver a la angustia primera, a la angustia primaria. Bueno, primero se vivencia con todo, se siente de nuevo con una intensidad impresionante, y luego comienza el proceso consciente de mirarla desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Y desapegarnos crecientemente, darnos cuenta que no hay víctimas ni victimarios, sino que es todo de otra manera, ¿no es cierto? Y finalmente, iluminar la experiencia, aceptarla con totalidad. Y eso es un favor gigante que le estamos haciendo a nuestros ancestros y a la humanidad entera. Divertido porque creo que hoy o ayer me acordé de lo que yo había calificado como la peor experiencia de mi vida, algo que me pasó a los 14 años, algo muy traumático. Y ayer me acordé, hoy día me acordé, ayer, hoy día. Y me di cuenta que ya no tenía ninguna carga negativa, que podía recordar lo que había pasado con serenidad total, sin atacar ni defender, ni sin echar la culpa, sin querer arrancarme, sin querer que no hubiera ocurrido. Cuando uno llega a dejar de querer que algo negativo haya ocurrido, quiere decir que de verdad lo aceptó.
Claro.
Eso es aceptar,
Wow.
dejar de
Wow.
resistirse, dejar de resistirse. Bueno,
Así te lo escucho, como que estamos en este tiempo en que hay que dejar de resistirse, que está el riesgo
mira.
de ir a la batalla exterior y que hay como una suerte, no sé cómo decirlo, como de volver a lo simple, como de la regeneración en la naturaleza, no sé muy bien cómo decirlo.
Total, total. O sea, todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos meses nos informa que lo macro falta mucho todavía para lo macro. Me refiero a la ilusión que teníamos, ¿no es cierto?, que las naciones podían saltar mucho más rápido a un estado más consciente, ¿no es cierto? Nada, pues, todo lo que está pasando en todo el mundo, incluido Chile, nos muestra que, uf, que hay un proceso lento, 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 que las polaridades están en un desate absoluto, los extremismos, ¿no es cierto? Que el odio es moneda, ¿cómo se dice?, permitida en lo público como nunca antes, ¿no? Como nunca antes. O sea, siempre ha habido todo esto, pero es que ahora hay un descaro, bueno. El extremismo idealista lleva al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? El cinismo total. ¿Cuál es el cinismo total? Ética, jaja, ¿cuál ética? ¿Qué valores? ¿De qué me estáis hablando? Si la cuestión es agarra Aguirre, pues, consigue lo mejor para ti y listo. Si qué importa, todo el mundo miente, todo el mundo se aprovecha, todo el mundo abusa, o sea, ¿qué te importa? Ese cinismo, esa cosa terrible, espantosa, que nos desconecta grave de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y que permite estas acciones inescrupulosas, pero que uno dice, pero ¿cómo pueden dormir en la noche? Gente que miente en la televisión de esta manera, ¿cómo puede dormir? O sea, gente que, ¿cómo se dice?, maquina y logra ¿cómo se dice?, derribar a un públicamente a un antagonista con pura trampa y con pura chuecura, ¿cómo duerme en la noche? Bueno, se desconectó totalmente del corazón, porque el
Exactamente.
corazón es el ético, pues el corazón el que nos dice con la sensibilidad, ahí no. Si cruza esa línea, vas a hacer daño. El corazón sabe.
Sí.
Sí.
El otro día leí un libro sobre trauma que se llama El cuerpo lleva la cuenta y relevaba la interocepción, la capacidad de sentir las propias sensaciones y así una correlación entre sentir las propias sensaciones como anclaje para la salud y para la aceptación del presente.
Total, Total, absolutamente. El trabajo interno, ah, qué bueno que estamos en esto, por algo que dijiste hace un rato, que es un tiempo para la verdad en forma extrema, drástica, descarnada, la verdad total. El trabajo con nosotros mismos, la única pista que podemos tener de lo que es verdadero, lo que nos guía en la honestidad interior, es la interocepción, justamente. Son las sensaciones las que nos informan si vamos bien o si no vamos bien. Las emociones son muy, ¿cómo se dice?, subjetivas, ¿no es cierto? La cabeza,
Volátiles.
y volátiles y ambivalentes, ¿no es cierto? La cabeza imagina las cosas como se le da la gana, ¿no es cierto? Lo único que está conectado con lo que realmente ocurre son las sensaciones del cuerpo. Cuando el corazón se alivió, quiere decir que lo hicimos.
Qué bonito. Pero es que suena como un anclaje medio simple, pero parece tan complejamente simple, es decir, en este tiempo líquido, perturbador, de resistencia, de batalla, en que se caen las instituciones, en que pierde poder la autoridad, en que legítimamente muchos andan perdidos, créale a sus sensaciones interiores, ¿eh? Y a alguna gente encuentra que esto es un poquito New Age, pero usemos la mejor tecnología que tenemos, el cuerpo.
¿Sabes lo que pasa? Que lo simple siempre es muy difícil. Es mucho más fácil hacer una teoría complicada que sentir realmente el propio cuerpo. Lo que nos ha costado a ti y a mí, lo que nos ha costado llegar a las sensaciones, ¡sh! Córtala, es un
Absolutamente.
entrenamiento. Porque claro, cuando niños vivimos en eso, pero después lo perdemos. Y nos enseñan a irnos a la pura cabeza.
Como dice Cecilia Violich, sabiduría somática.
Por supuesto, si ahí está la sabiduría. Cuando todos los cuerpos funcionan juntos. Mientras el cuerpo físico esté fuera, estamos fuera del presente. Porque el cuerpo físico es el ancla en el aquí y ahora, pues. Si ese es el punto.
Pero qué bonito, ¿eh? Entonces, ¿cómo anclarnos
Maravilloso.
a este tiempo turbulento, tirando el ancla y haciéndole caso absoluto a la sabiduría somática, a la sensación sentida? Porque, como tú dijiste, no miente, la mente miente, las emociones
O
confunden,
sea,
el cuerpo no miente.
¿qué es lo que es, por ejemplo, una sensación somática? La confianza. La
Qué bonito,
confianza.
qué bonito.
Confiar no es algo de la cabeza, ni tampoco es una emoción. No, confiar es una sensación del cuerpo que con su inteligencia te dice todo está bien. Desconfianza, lo contrario. ¿No es cierto? Paz. La paz no es una emoción. La paz es una sensación somática. La inquietud, otra sensación somática. Cuando contaba que este trauma que yo había decretado era el más terrible de mi vida, ¿no es cierto? Estaba integrado, aceptado, iluminado. Es que me acordé de la escena. No se me apretó la guata, no se me aceleró el corazón, no se me tensaron los músculos, sino por el contrario. Fue como un estado de alivio, un estado de tranquilidad, calma, que como en el fondo tenía como una sensación de... Qué harto te enseñó esa experiencia. La peor, pero también
Qué apreciativo, ¿no? Qué
muy
apreciativo.
educativa, como todo.
Sí. Querido Gonzalo, vayamos cerrando. Te invito a que
¿En
hagas una reflexión
serio?
final, ¿eh? Una
¿En
reflexión
serio?
final. ¿Qué nos quieres regalar? ¿Qué te
Sí.
parece clave para este tiempo?
Primero, un par de confirmaciones de cómo llegar a las sensaciones ciertas, a las certezas del cuerpo. certezas del cuerpo. Dos cosas fundamentales. Una, bajar la atención hacia la tierra. Sentir las plantas de los pies tocando el suelo, sentir el cuerpo apoyado en el asiento, sentir los puntos de contacto con la tierra. El magnetismo de la tierra gigante e inmediatamente atrae la conciencia hacia el cuerpo. Entonces el cuerpo comienza a despertar cuando se conecta hacia abajo. Tiene que ser hacia abajo, hacia la tierra. Y comenzamos además a recibir las energías de la naturaleza, las energías vegetales y animales y minerales que saben. Esas sí que saben. Bueno, y lo otro, respirar, por supuesto, respirar. Respirar profundo cambia todo, porque es la conciencia va con la respiración. Entonces, si estamos respirando superficial es una cosa, pero si vamos más allá, pasan cosas con el cuerpo. Ya. El trabajo fundamental, diría yo, de transmutación, liberación, sanación que estamos haciendo, despeje, es el de un trabajo bien budista, podríamos decir, por supuesto, no es budista, es universal, pero es que los budistas, que son los científicos del espíritu, detallaron estas cosas de manera tan racional, si eso es lo lindo que tienen. Son súper racionales en la descripción del espíritu. Por eso mindfulness, por eso
Claro,
existe mindfulness, porque
por
es
supuesto.
el instrumento racionalizado para llegar al vacío mental necesario para el espíritu. Entonces, estamos trabajando internamente para identificarnos con lo verdadero, con la luz, con el amor, con el propósito. Y desidentificarnos con lo fantasmagórico, virtual, imaginario, artificial, las criaturas del miedo. Si todo eso son criaturas del miedo. La codicia es una criatura del miedo. La ambición es una criatura del miedo. El narcisismo es una criatura del miedo. La violencia es una criatura del miedo. Son los hijos, los engendros del miedo. ¿No es cierto? Entonces, toda nuestra pega es no identificarnos allá. Esto puede incluir, por ejemplo, hacer una dieta con el asunto de las noticias. Las noticias están fabricadas, no fabricadas, pero la comunicación de las noticias está fabricada para provocar el máximo impacto posible. Porque claro, con un público dormido hay que despertarlo, ¿no es cierto?, a punta de asaltos, violaciones, peligros, ¿no es cierto?, bombas. ¿Se fijan? O sea, las noticias están construidas no para traer paz, sino todo lo contrario. Para electrizar, ¿no es cierto? Porque ahí hay más rating, pues ahí pasa algo, ahí hay una noticia, ¿no es cierto? Están bombardeando Ucrania. ¿Te fijan? Entonces, muy favorable hacer una dieta. ¿Qué significa eso? Conocer la actualidad de la manera más fáctica posible, menos interpretativa posible, no dejar que esta cuestión sea con contexto dramático, porque eso nos hace mal. O sea, necesitamos ir tomando distancia. Por ejemplo, lo que me pasa a mí con Chile, ¿no es cierto? Yo hasta el 4 de septiembre estuve apasionado con lo que estaba pasando en Chile, ilusionado con lo que estaba pasando en Chile, metido pero a fondo en lo que está y participando en lo que estaba pasando. A partir del 4 de septiembre, mi Zoom interior necesitó tomar mucha distancia para acordarme justamente de que todo está bien, de que es un proceso, de que las cosas pasan como pueden pasar y no como uno quisiera, ¿no es cierto? Pero eso significa que no es que no sepa los datos de lo que está pasando, pero ya no estoy ahí. Fijan, estoy tomando la distancia necesaria, el desapego necesario para no identificarme con las pasiones polarizadas. Y ese es todo el tema. No polarizar, no identificarse con las pasiones polarizadas. Lo más importante de todo, para terminar, sí, van a ser las dos, estamos en su punto. Nuestra desesperación, desesperanza, desaliento, decepción, no son reales. Son movimientos emocionales de nuestro interior que invitan a nuestra conciencia a poner más atención. ¿Qué es lo que hay más allá del desaliento, la desesperanza, la decepción, la desilusión? ¿Cierto? Una zona serena, una zona calma, que desde ahí uno ve con claridad que lo que ocurre es que está desilusionado porque se ilusionó, ¿me entiendes? Está decepcionado porque esperaba cosas que no había para qué esperar, ¿me entiendes? O sea, un poco más adentro la pelota vuelve a uno mismo y nos vuelve libres. Cuando entro suficiente conmigo mismo y por lo tanto vuelvo a estar conectado con la vida, el suceder social o el suceder dramático de mi propia vida dejan de tener la importancia que mis emociones le dan con su intensidad. O sea, es como lo siguiente. Una parte mía, ¿no es cierto? Lo único que quiere son más intimidad, más relaciones, que pasen más cosas con la gente, porque, bueno, yo tengo esa onda, ¿no es cierto? Pero cuando estoy más adentro de mí mismo, nada de eso es necesario. Nada de eso es necesario. Basta con estar conectado con la vida. Tampoco necesito, ¿no es cierto?, que Chile avance hacia el futuro esplendor mientras yo estoy vivo. Puede ser muchas décadas después, no tengo idea, no lo sé. No es cosa mía finalmente, te quiero decir. No es que no me importe, me importa a muerte, me importa tremendamente. Pero un poco más adentro, ninguna de esas cosas importa. Porque lo único real es el amor. Único, 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 real es el amor. Y el amor solamente se abre cuando uno, pum, toca un cierto punto interno. Y ahí amarse a uno mismo, amar a Ignacio, amar la vida, amar a todo, pasa solo, es natural, es espontáneo. Pero hay que tocar ese punto. Para tocar ese punto hay que pasar por cosas difíciles como aceptarse, perdonarse, que no es una vez, sino que todas las veces, pues. Todas las veces hay que volver a perdonarse, volver a aceptarse, ¿no es cierto? Así que, queridos amigos, muy importante que sigamos la sonrisa del Buda y la risa de Jesús, porque Jesús se reía muchísimo. Los curas no cuentan eso, pero la verdad es que es lo más risueño que hay, se muere de la risa. ¿Qué es lo que nos dice la sonrisa del Buda, la risa de Jesús? Que todo está bien de todas maneras. ¿Por qué? Porque somos seres de luz, a quienes la muerte no mata, sino que simplemente transforma, ¿no es cierto? Y estamos hechos para la belleza el amor y la unidad. Entonces, todos los que estamos aquí conversando hemos tenido confirmaciones, muchas, de que así es la cosa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pega? Con la voluntad, creer en ello. No dejar que la duda, no dejar que el sabotaje, esa palabra es útil, ¿no es cierto? El imperio contraataca saboteando. Ese es su... Rara vez tiene que recurrir a la violencia directa porque su principal herramienta es el sabotaje. Hacernos dudar, hacernos distanciarnos, hacernos creer cualquier, como se dice, criatura del miedo que aparezca en nuestro horizonte, ¿no es cierto? Y la clave, como decíamos, es sentir el cuerpo, sentir la tierra, respirar. Porque el cuerpo, cuando le ponemos suficiente atención, se vuelve templo, se ilumina. Y la realidad espiritual comienza a ser evidente, vivencial, presente. La clave es poner atención aquí y ahora.
Querido Gonzalo, mandarte un abrazo a la distancia, conmovedor. Gracias por mostrarnos tu proceso y eso como fractal de lo que vivimos el resto, tu humildad para contarlo, tu sabiduría para guiarnos. Te lo agradezco profundamente, profundamente. En este tiempo turbulento es un shot de saber qué hacer, de paz, de camino, de certeza. Así que agradecerte profundamente tu tiempo, tu presencia, tu sabiduría y... Te abrazo con mucho cariño, Gonzalo.
Gracias, Ignacio. Fue tan rico que me invitaras a esta conversa, ¿no es cierto? Porque no crean que con Ignacio hemos estado muchas veces juntos. No, hemos estado, no sé, 7 veces juntos, pero da lo mismo, porque hay una conexión que no tiene que ver con la experiencia vivida juntos, sino con la confianza total de los corazones.
Eso. Bueno, gracias por tanto.
Sí. Pongamos harta atención a la naturaleza, porque sí. La naturaleza está muy intensa, está muy sanadora. La tierra está despertando también, pues entonces está trayéndonos remedios y ¿cómo se dice? Y pruebas. Pruebas de lo sagrado, pruebas de lo mágico de la vida.
Como diría Cerati, gracias totales. Chao, Gonzalo.
Hasta luego a todos. Ya nos vemos.
Chao.
Nos veremos en todo.
Sí, sí, sí.